Bienvenidas, bienvenidos a todos, a todas, a este nuevo show, nuevo episodio de Charlas Picantes sobre Red Hot Chili Peppers. Yo soy Rana Fong y los que están viendo este video a mi izquierda o los que están escuchando, imagínense un muchacho muy guapo desde España, desde el viejo continente, al que todos le decimos Saturnino. ¿Cómo estás, amigo?
Bien, muy bien, Rana. Aquí en este episodio ya 36, encantado de estar contigo, con todas las personas que nos están escuchando, viendo. 36 episodios ya y mira, estamos aquí con el cierre de un tramo, ¿no? Un tramo de este Global Stadium Tour, el cual vamos a comentar un poquito ahora qué ha supuesto, ¿no? Toda esta serie de conciertos.
Y de la que fuiste parte, que ahora obviamente nos vas a contar un poquito. Para los que quizás no te siguen en tus canales o no ven los streamings que ya estuviste contando, estuviste con los chicos ahí en España, pero los que quizás solamente escuchan o ven este podcast quieren enterarse de cómo fue ese show de Mad Cool al que pudiste acceder. Y ahora vamos a hablar obviamente de las estadísticas, de lo que nos dejó o de lo que no nos dejó este tramo europeo. Pero antes que nada, los que están en este canal de YouTube, suscríbanse, los que llegaron, este es mi canal. Abajo en la descripción también está el canal de Saturnino y el canal de Twitch. Se los recomiendo para que vayan y vean otros tipos de contenidos también musicales, de videojuegos y mucho más. Y si están escuchando en Spotify, hay una campanita para activar notificaciones y cada vez que sale un nuevo episodio, ahí les va a avisar. Y hay unas estrellitas, que hasta el momento venimos con 5 estrellas. Toda la gente que nos deja estrellas siempre fueron 5, así que les agradecemos mucho y si nos quieren seguir dejando 5 estrellas, más que felices de este lado para que más gente tenga acceso a este único podcast en español de Red Hot Chili Peppers.
Uh-huh. Qué detalle, qué detallazo eso de las 5 estrellitas, qué generosidad de nuestros oyentes que se nota que les gusta lo que hacemos porque tenemos ahí más de 200, no sé si son 220 o por ahí. Sí, son muchísimas, me parece una locura.
Bueno, amigo, ya habíamos hablado un poco del el año pasado, lo que fue siendo la gira de los Peppers, primero con Unlimited Love, se suma Return of the Dream Canteen, empieza la gira este año también en Estados Unidos, estuvo en México, pronto llegaremos también a Sudamérica, pero te tocó ser parte del este tramo europeo que coincidió con festivales, ¿no? Y acá viene lo primero. Cuando a festivales son menos canciones, de las que ya de por sí son pocas canciones, que es una de las críticas que creo que está bien que la hagamos, ¿no? Sentimos sí. Que nos faltan 2, por lo menos 2, 3 canciones más. Pero primero quiero empezar no tanto por la parte estadística, sino por lo que fue para vos vivir un nuevo show de los Red Hot Chili Peppers. ¿Cuál fue el quinto, sexto, cuarto? ¿Cuál fue?
En mi caso fue mi cuarto
el show. El cuarto en el Mad Cool, un festival importantísimo. Primero contame, ¿con quién estuviste? ¿Cómo fue la experiencia? También la experiencia del festival, porque sé que estuvo muy completo y vi muchas críticas de que la logística no estuvo tan bien. Y después ya nos metemos en tus canciones favoritas de ese día. ¿Qué viviste vos realmente ese día? Para después meternos en toda la estadística de esta gira europea de los shows.
Muy bien. Red Hot Chili Peppers en Mad Cool, 8 de julio de este año. El festival fue 6, 7 y 8. Bueno, la mayoría de los que fuimos en grupo, digamos, teníamos la entrada del día 8 porque era lo que nos interesaba, ¿no? Evidentemente, algunos sí que tenía el abono, ¿no? De los 3 días, pero donde estaba lo que nos interesaba era el día 8, evidentemente. Y bueno, realmente el marco de todo esto fue para mí lo más especial, ¿no? El estar rodeado de amigos, ¿no? De amistades que se han ido forjando con el paso de los meses, de los años incluso, ¿no? De gente que ya lleva un tiempo en la comunidad y con algunos ya repetía, porque con algunos ya los conocía de Sevilla, ¿no? De aquí al arranque de la gira. Y con otros, pues, era la primera vez que nos encontrábamos y fue una experiencia inmejorable. Fue un buen ambiente, un buen rollo, una unidad entre todos, ¿no? Un ambiente genial. Que ya te digo, aunque hubiese sido el peor set list, imagínate dance 15 veces.
Me mato. Me mato y revivo para tomar una cerveza con los amigos.
Exactamente, el estar rodeado, ¿no? De gente con tan buena onda, pues es lo que hizo eso tan especial. Fueron varios días que compartimos juntos, pero bueno, centrándonos en la experiencia de los Peppers en sí.
Pero para, antes, ¿de cuántos países, con gente de cuántos países más o menos, de qué países te acordás que estuviste?
A ver, pues evidentemente había gente de aquí de España, ¿no? Sí, imagínate, claro. Que no hubiese ninguno de España, sí, es alucinante. Claro. Había gente de España, pero también, por ejemplo, Argentina, Uruguay, Bolivia, ¿no? También, en fin, que hubo bastantes países. Y eso, el estar todos juntos, ¿no? Conocernos por primera vez, algunos, fue muy especial. Pero ya centrándonos en lo que fue el festival, Yo he de decir que a mí nunca me han gustado los macro festivales. Yo siempre que quiero ver una banda prefiero ir a verlos a ellos en un concierto propio.
Sí, claro.
Por todas las incomodidades que suponen los macro festivales, ¿no? Tamaño, incomodidad para desplazarte de un sitio a otro, múltiples escenarios, que si llega el ruido de allí, que si no sé qué, que si no sé cuánto.
Los costos también.
También. La localización en este caso también era un engorro porque estaba como a las afueras de Madrid, en un sitio que la parada de metro más cercana era como 30 minutos caminando hasta llegar al Macul, que no es por el tiempo, sino era por el calor, pleno julio, era una serie de circunstancias que, bueno, no eran las más favorables, ¿no? Pero igualmente era los Red Hot Chili Peppers, había que hacerle esfuerzo, ¿no? Y era la primera vez que yo iba a un macro festival de eso, entonces a mí digamos que no me sorprendió porque yo sabía lo que iba en ese sitio, sabía que iba a haber pues, mucha gente, ¿no? Pero por lo visto los que sí que han ido a muchos festivales dicen que no estaba bien organizado, digamos, para que la gente se desplazase, ¿no? Para los flujos, ¿no? De masas de personas, no era el más óptimo. Bueno, eso yo no lo puedo hablar porque no tengo otros festivales con los que comparar. Es cierto que hubo agobio, hubo momentos de agobio, pero nada que me sacase de la experiencia, ¿no? Nosotros estuvimos allí viendo alguna que otra banda, ¿no? Estuvimos viendo a Belaco primero, que es una banda española. Luego ya fuimos al escenario principal donde estaba tocando Liam Gallagher, tu amado Liam.
¿Y qué tal? Digamos, ¿vos te encanta Oasis?
Sí. A
mí sí me gusta. Liam. ¿Cómo estuvo? ¿Estuvo bien? ¿Te gustó?
Sí.
¿Era la primera vez que veías a uno de ellos dos?
Sí.
Qué genial.
Y centró básicamente la mitad del concierto, la centró en canciones de Oasis.
Qué así genial, que, o sea, que disfrutaste por partida doble eso también.
Sí,
entonces.
Sí, lo disfruté mucho. Terminó con Champagne Supernova, que es una canción espectacular. Y luego pues ya solo quedaba la hora y media de espera hasta que arrancase los Peppers, ¿no? Pero bueno, es cierto que al estar rodeado de amistades, ¿no? Estar rodeado de personas con las que puedes estar hablando, interactuando, riéndote, pues hace que el tiempo se pase más rápido. Incluso cantamos alguna canción de los Peppers, ¿no?
Muy bien.
Y ahí coreándola nosotros. Digo, a ver si los demás se suman, ¿no? Pero la gente no se quiso sumar. Pero sí,
es que cuando es así también no todo el mundo va a ver los Peppers, pero aprovechan también para verlos porque estás pagando una entrada de un festival carísimo. Y bueno, el que cerró el festival, ni siquiera una noche, el festival entero fueron los Peppers.
Ya digo, había que esperar a las 10 menos 5, creo que era, ¿no? 11 menos 5, 10:55 arrancaban los Peppers y puntuales
tarde.
Ahí.
Tarde.
Era tarde. Puntuales, se apagaron las luces y ahí empezó el show. Ahora vamos a entrar, vamos a separar en dos vías, opinión personal y una vista al exterior.
Va.
Yo soy consciente de que mucha gente ha tenido dificultades con este concierto de cara a disfrutarlo por el tema del sonido, porque quien estaba muy atrás dicen que el sonido no llegaba bien, que el sonido se perdía por el camino y eso realmente el festival, ¿no? La organización tendría que hacérselo mirar porque son personas que estén más lejos, estén más cerca, han pagado lo mismo por la entrada. Claro. Entonces, si yo, por ejemplo, dijese, no, yo los quiero ver de lejos, yo tengo derecho a escuchar el concierto. No claro. Tengo por qué perderme el concierto por estar lejos.
Claro.
Nosotros, afortunadamente, estábamos centraditos y entre la torre de sonido y el escenario. Estaba en una zona, digamos, cercana.
Sí.
No era primera ni segunda fila, pero sí que era una zona donde podías ver a la banda, podías ver bien el escenario, las luces, las dos pantallas a los lados. Era una buena zona y el sonido llegó muy bien. Es cierto que en algunos momentos el bajo estaba un poco por encima de la guitarra y lo tapaba, ¿no? Tapaba un poco el bajo a Flea, tapaba un poco a John, pero no fue en todas las canciones, fue en algunos momentos puntuales, no llegó a molestar, la voz de Anthony se escuchaba, todo se escuchaba bien. Y en mi opinión, en mi experiencia personal, ¿no? Y los chicos que me rodeaban, nosotros disfrutamos del show, lo pasamos muy bien. Y eso en el aspecto de sonido, ¿no? Había quien decía, no, yo estaba muy a la derecha y tampoco se escuchaba bien del todo, ¿no? Parece que la clave era estar céntrico, ¿no? Céntrico y relativamente cerquita, ¿no? No tan atrás. Esa era la clave, al parecer. Y tuvimos suerte porque de lo contrario hubiese sido una experiencia muy, muy, muy triste, ¿no? Imagínate de esperar un concierto, desplazarte, el gasto que supone todo, para luego no poder disfrutarlo. La verdad es que me hubiese quedado con muy mal sabor de boca. Por suerte claro. Pude disfrutarlo. Y bueno, ahora vamos a entrar en el tema del setlist. Para mí fue una locura absoluta. Porque fue Around the World el arranque.
Por primera vez te tocó.
Y por primera vez en mi vida pude escuchar la que es una de mis 10 canciones, de top 10 para mí de
las
la banda.
¿Las tres anteriores siempre fue Can't Stop?
Y bueno, Monarchy, una de ellas.
Y Monarchy, claro, la primera, claro.
Fue Monarchy y luego Can't Stop en 2011. Y luego claro. En 2016 y 2022 fueron Can't Stop y Can't Stop de arranque. Ahí no claro. Hubo Around the World ni siquiera luego. No, nunca la escuché en mi vida en directo y una espinita que tenía clavada. Y yo había visto por la variación que van haciendo que si no había ningún cambio extraño debía tocar a Around the World, pero uno siempre tiene el miedo de que decidan por algún motivo, vamos a hacer Can't Stop de nuevo.
Sí, sí.
Y te jode, ¿no? Sí. Pero empezó a sonar la jam, ¿no? Una jam muy buena, por cierto, ahí jamearon muy bien y Flea se tiró al suelo y cuando de repente empezó a sonar ahí ese sonido tan característico de bajo que tú dices...
La distorsión.
Ahí está Can't Stop. Yo ya empecé a gritar, Obvio. Y cuando ya arrancó Can't Stop, nos volvimos locos. Aquello fue... Ha sido el momento más intenso que vivió nunca en un concierto, en general. No solo de los Peppers, sino de cualquier tipo de concierto. Cuando Qué empezó genial. A sonar Around the World, fue una locura.
Es que yo siempre lo dije durante todo el año... De hecho, por lo general, cuando arrancan con Around the World, el show es un poquito más arriba que cuando arrancan con Can't Stop. Y siento que si hay que elegir entre las dos, yo me quedo todavía con Around the World como arranque, toda la vida.
Sí, sí, sí. Yo quiero ya siempre Around the World en mis conciertos.
tal cual.
Ya sean dos, tres, los que queden por vivir, esperemos que sean los más posibles, ¿no?
Sí,
hay que ser realistas, no nos quedan 30 años de banda, lamentablemente, pero sí que... Quiero creer que nos quedan algunos conciertos por disfrutar de los
Peppers.
Totalmente. Y esperemos que Around the World esté ahí presente porque ya te digo, el mejor momento, vamos, el mejor momento del concierto en general, el arranque alucinante. Y luego, bueno, fuimos encadenando ahí varias canciones con más o menor acierto, como voy a ir comentando ahora, porque, por ejemplo, a mí The Zephyr Song también era la primera vez que la escuchaba. Me tocó The Zephyr Song como segunda y estrené The Zephyr Song y la disfruté mucho.
Bien.
Luego tocó Snow, que es una canción que yo siempre disfruto en directo.
Sí.
Y luego llegó un momento que estaba esperando yo mucho también, que digo, ojalá tocasen de nuevo Here Ever After, y tocaron Here Ever After.
Y te tocó.
Así Muy que bien. Ese arranque, esas cuatro canciones primeras, para mí fueron...
O sea, ya pagaron todo el concierto.
Sí, 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 sí. De hecho, Around the World pagó el concierto. Sí, yo claro. dije, lo que venga es un regalo, pero bueno.
Sí, obvio. Y después, más allá de las que de siempre, Californication, By the Way, Give It Away... ¿Cuáles te tocaron que no te gustaron o que no hubieras querido esas? ¿Cuáles que decís, qué bueno que también me metieron esta?
Sí, quiero ir una por una porque son 15, tampoco son tantas.
Es verdad. Vas.
O sea, hemos hecho el bloque de 4. Bloque, para mí, impresionante.
Around el arranque World, tremendo sí. arranque.
Para mí, maravilloso. The Zephyr Song, Snow y Here Ever After, que cuando empezó a sonar, nosotros gritamos, pero vi que alrededor la gente estaba muy estática, es decirlo. Lamentablemente.
¿Sentiste lo mismo que con canciones de Unlimited y Return? Todavía no hay, ni yo ya creo que haya feeling en el público en general.
Con Black Summer sí lo hubo.
Black Summer es lo único. Y creo que también ayuda a la pantalla.
Sí, también. ¿No? Sí. Pero con Here Ever After ya te digo, nosotros, wow, y la gente como, ¿cuál es esta? En fin. Sí. Hasta ahí, perfecto. Pero luego de Here Ever After vino el golpe. Vino Hard to Concentrate.
Muy tempranera también. ¿Qué onda?
Que ya digo, lo diré mil veces. Es una canción bonita. Es una canción que la escucho en Stadium y la disfruto. Tiene detalles hermosos. Pero para un concierto, y voy más allá, para un festival donde por lo general hay un público mayoritario que va a conocer solo los hits,
sí,
Hard to Concentrate es la última rara. Que se me ocurre. Sí.
Es una elección muy rara. Sí,
una elección rara. Sí, es como cuando en Lollapalooza de Argentina y Chile metieron If, por algún motivo extraño. Me acuerdo yo, en 2018 creo que fue, por ahí.
Dios mío.
Cosas extrañas que hace esta banda.
Sí, sí, sí.
Hard to Concentrate, el momento bajón. Que sí, qué bonita, que se supone que John lloró algo así. Hay vídeos por ahí que dicen que John llora. Yo eso lo veo un poco ahí medio exagerado, no sé si John lloró o no. Porque,
la gente John exagera.
Hace caras, pone muecas, hace cosas. Algunos ve ahí un llanto.
Sí, sí, sí. Sí.
Que no digo que no se emocione. Evidentemente, si la tocan, quizás porque a ellos les emociona mucho esa canción. Pero bueno, para mí fue un bajón después de las 4 de las que veníamos. Pero luego, con muy buen gusto, decidieron darme un regalito y tocaron I Like Dirt en directo. Después de Hard to Concentrate, fue el momento funk, ahí subió,
Levanta.
La disfruté mucho. Era la primera vez que la escuchaba también, I Like Dirt.
¡Qué bueno! Ya metiste 3 por primera vez.
En este show hubo bastantes estrenos para mí.
Bien, para vos, qué bueno.
Sí, porque luego de I Like Dirt creo que vino Eddie, que evidentemente también era un estreno.
La primera vez, claro, sí.
Primera vez Eddie, luego creo que vino, no me acuerdo ya el orden bien, pero luego estaba también, bueno, Reach Out.
Reach Out, que creo que por lo que te escuché en tu programa, ya la disfrutaste más en vivo de lo que te gustaba en un momento en el disco, ¿no?
Sí, claro, me gusta mucho más en directo la fuerza que tiene, pero siendo honesto hubiese preferido, por ejemplo, Carry Me Home, ¿no?
Claro. O un Fake as Fuck, que también no se puede abandonar.
Claro.
¿No?
Así sí. que mira, ya en este tramo de concierto diría los dos puntos más bajos que para mí fueron Hard to Concentrate y Reach Out. Esos son los dos puntos.
Pero lo lindo de Reach Out, bueno, Hard to Concentrate me imagino también te tocó por primera vez.
Sí,
y Reach Out también, o sea que de alguna manera, si bien no son tus favoritas, también viste canciones por primera vez, lo cual también uno se agradece, ¿no?
De hecho, la mayoría fueron nuevas para mí, porque luego también tocaron Don't Forget Me, que es la primera vez que yo la escuchaba.
Y en vivo es tremenda.
En vivo es una locura.
Gran momento.
Un gran momento, o sea, de los momentos más destacados del concierto para mí, junto con Around the World y I Like There, yo diría que Don't Forget Me puede ser uno de los momentos destacados. Y luego ya vino pues la parte ya más predecible, ¿no? Cuando ya empieza a sonar la llama
esta previa. Te tocó Tipa, me acuerdo.
Tocó Tipa, se me había olvidado. Sí, Tipa
Maitón también. ¿Qué pasó? Porque yo cuando la vi en vivo, digo, yo ya veía viendo los videos en vivo y decía, y cuando sí me tocó en el Vibratino también, no sentí conexión con la canción. No sentí ni siquiera la conexión que cuando salió el video dije, uy, qué bueno, volvió este fan, que esta locurita, me gustaba el video, todo. Pero en vivo siento que es una canción que no termina de enganchar.
No, me gustó. Es cierto que no es como, por ejemplo, estas canciones que decimos, son mejores en directo que en estudio. Aquí no, aquí al contrario, aquí realmente sientes que en estudio tiene mucho más cuerpo, ¿no? Que en vivo, pero tampoco me sobró. Fue como, ah, mira, Tipa
Mike. Claro, y además era nueva y está bueno escuchar canciones nuevas, claro.
Y ya luego pues vino la parte ya de la jam pre-Californication, ¿no? Cali, como siempre, se disfruta en vivo. Luego vino Black Summer, momentazo. Black Summer, incluso vi que el público en general la cantaba y eso me alegró, ¿no? Ver que una canción nueva, digamos, ¿no? De los últimos discos que ha tenido ahí cierto gancho, ¿no? En la gente, por lo general. Y Black Summer fue un momentazo. A mí me gustó mucho Black Summer.
Es que la pantalla además es espectacular. La pantalla,
con el sol, el I'll be waiting, todo el mundo cantando, saltando, maravilloso. Y luego, pues evidentemente, By the Way, ¿no? By the Way, que es otra locura colectiva. By the Way, donde el público más conectó. Yo recuerdo estar saltando y ver delante de mí a todo el mundo saltando y eso fue como, wow, lo estamos pasando
muy bien. Es que de las canciones como más arriba es la que más pega, me parece, en vivo. Inclusive más que Give It Away.
Sí. Luego hubo como 3-4 minutos los que estuvieron ahí de descanso, tú sabes, ¿no? Ahí el típico enfocando banderas del público. Llevamos una bandera de Uruguay, ¿no? Que era de Mr. Lake y enfocaron a la bandera de Uruguay. Apareció ahí en las pantallas.
Muy bien.
Y luego, pues, de hecho, había también unos chicos argentinos a la derecha. Ahora,
¿no te tocó Sol to Squeeze también ese día?
No.
¿No te tocó Sol to Squeeze?
No, esa la pude escuchar en Sevilla.
En Sevilla. Y te tocó I Could Have Lied, ¿no? A vos ahora.
I Could Have Lied y Give It Away. Que para mí I Could Have Lied era la primera vez también, así que eso fue...
¿Y qué te pasó con I Could Have Lied?
Ah, me encantó.
Qué momento.
Es que cuando se pone John ahí con el solo, todo el mundo ahí como pendiente de él, ¿no? La gente sin gritar, escuchando lo que John está tocando, fue un momento espectacular. Aquí os habláis otro de los momentazos del concierto. La verdad es que fue un muy buen show. Es cierto que algo dentro de mí me decía, ¿y si cayese ser Psycho Sexy, no? Pero... Sí,
claro. Todos estamos esperando esa, amigo, otra vez. Todos.
Pero bueno, a ver si hay suerte.
Un Bloodsugar Sex Magic, que ahora vamos a hablar justo que sí sonó.
A ver si hay suerte y cuando vayan ahí en noviembre, ¿no? A Sudamérica, ojalá. Caigan alguno, claro.
Bueno, qué bueno escuchar de primera mano parte de este Global Stadium Tour del tramo europeo, obviamente en el caso de Satur, en el Mad Cool. Y acá, obviamente, vamos a agradecerle antes que nada a nuestro queridísimo amigo Oz, de la Ospedia, que armó esta imagen, que bueno, ahora nosotros la pegamos para tenerla acá con ustedes, donde están las estadísticas de esta gira, ¿no? La estadística más interesante es que cuando tocan solo son 17 canciones, eso ya lo sabemos, y son 10 minutos menos. Yo, obviamente, acá no contamos los jams, no contamos la intro, ese tipo de cosas, porque no son per se una canción, sino que son momentos donde ellos se relajan un rato, ¿no? Y llamean. Pero hay varias cosas que sí me llaman mucho la atención. De entrada, son, ¿cuántos fueron? Son 13 shows, 13 performance, como dice ahí. Y son 40 canciones. Si te pones a pensar, son pocas canciones únicas, ¿no? Canciones únicas que se eligen para la cantidad de shows que son. No son tantos shows si comparamos con todo lo que se hizo durante un año, porque este es solamente este tramito, pero en este tramo tocaron 7 festivales, un show más que los shows que ellos dieron como únicos, ¿no? O propios. Tocaron en Holanda, en Dinamarca, en Alemania, en Bélgica, Italia, España, Francia, Austria, creo, si no me equivoco, y terminaron ahora con unos shows en Inglaterra y en Escocia. Vamos a ver, yo lo que diría es, vayamos disco por disco para no perdernos con esta imagen, los que están viendo el video y los que están en Spotify les vamos a ir contando. De los discos que más canciones tocaron, y esto la verdad que no me sorprende, porque son sus discos más famosos, ¿no? Blood Sugar Sex Magik y Californication, y particularmente hay cuatro canciones de varios discos, de cuatro discos que sonaron todas las veces. Empezando por Blood Sugar, Give It Away ya es una canción que suena casi desde el día uno, creo que no, si faltó en uno o dos conciertos, o tres en años, no sé en cuánto faltó, pero Give It Away es una canción fija de acá de la eternidad, básicamente, no va a pasar nunca que no se toque ya, ¿no?
Evidentemente. Vemos ahí que hay varias canciones que tienen 13 porque fueron 13 los shows, así que aparecieron siempre. Give It Away es una de ellas. Exacto. Luego Soul to Squeeze estuvo casi siempre, estuvo en 10, Under the Bridge.
Me llama la atención que se toque más Soul to Squeeze que Under the Bridge, por ejemplo.
Sí, eso es llamativo, ¿eh? Eso es llamativo.
Exacto.
Suck My Key 6, I Could Have Lied 6, que es la que se va sustituyendo con Under the Bridge, por eso 7-6, ¿no? 13 en total.
Exactamente.
Blood Sugar Sex Magik, una. Agraciados los de, no sé si era Italia, creo, no me acuerdo bien.
Creo que sí, o Francia, creo que fue Francia.
Francia.
If You Had To Ask, esa creo que fue en Italia. ¿Cuál es lo que más me duele de esta parte de Blue Sugar? Que no está Sir Psycho, no estuvo, no la tocaron ni una vez. Y la verdad que ver canciones como Blue Sugar o If You Had To Ask, que solamente se han sonado una en 13 shows, es triste, ¿no? Es triste. De Californication, como decíamos, Californication es la que también es el clásico, es la canción más vitoreada, 13 veces. Around the World, que es la mitad de las veces. Bueno, la mitad no, porque no son 14, hubieran sido 7 y 7. Si ves Can't Stop, se tocaron 7 veces, o sea que está repartida la intro entre una y la otra. Right on Time, que esta vez, bueno, no te tocó, pero ya te había tocado anteriormente. 6 veces, Scar Tissue 5, I Like There, que te tocó 4, Other Side 3 y Parallel Universe 3. Sí me llama la atención acá también que esa repartija entre Other Side y Scar Tissue, que una tiene 5, la otra tiene 3, por lo general suelen sonar una noche, una a la otra. Acá en este caso, a uno te tocó ninguna, también me llama la atención eso, ¿no? Fue Zephyr Zone de alguna manera la que reemplazó el lugar de Scar Tissue o de Other Side en tu concierto, ¿no? Danny California sí te tocó.
No te tocó
tampoco. Entonces Zephyr Zone reemplazó a Danny California en el concierto, ¿no? Suele ser la segunda canción de esto. Después tenemos Stay on Arcadium con justamente Danny California 7 veces. Tell Me Baby, tuviste la suerte que no te tocó porque es una canción que no te gusta. Pero también llama la atención, son 7, son muchas veces de Tell Me Baby, me parece, ¿no? Es más de la mitad de los shows que dieron.
Sí, es demasiado, ya te digo, en un disco doble hay tanto donde elegir que me parece que la tocan demasiado. Pero bueno, la banda la disfrutará.
Ah, evidentemente. Snow 6, Wet Sand, poquitas, 3. Me parece que es una canción que debería sonar un poquito más. Hard to Concentrate, 2. Una te tocó a vos, amigo. She's Only 80 y Hey, también una vez cada una. Esa es una particularidad muy también extraña porque un disco, ¿cuántas son las canciones? 36 de Stereo Arcane en total.
28.
Ah, claro, 14. Me perdí con el disco nuevo, con los discos nuevos. Son muchas, ¿no? Y que solamente suenen 7 canciones de 28 posibles de un disco. También es una decisión extraña, ¿no? Me parece que ahí es donde yo hablo de por qué no hay más rotación de canciones. En Unlimited Love 13 Black Summer, como decías, evidentemente es una canción que sí pegó, fue el regreso de Fuyante, por eso la gente la vitorea bastante. Aquatic Mood Dance me da mucha alegría que siga en el setlist, sonó 7 veces. Here Ever After 5, What You Thinking esta vez no te tocó, 5 veces. The Heavy Wind y These Are The Ways, que es una canción que de a poquito creo que se va retirando, ¿no? Dos veces sonó. ¿Querés leer las de By The Way?
By The Way, pues tenemos 13, la canción homónima, ¿no? By The Way que está siempre, evidentemente, y nunca debe faltar, ojalá. Exacto. Nunca falte. Can't Stop 7, evidentemente, alternándose con Around the World, de Zephyr Zone 5, ahí me tocó una a mí. Universal Speaking 3, esta me hubiese gustado que me hubiese tocado.
Sí. Pero sí te tocó en Sevilla el año pasado, ¿no?
No, me tocó en Madrid en 2011 con Josh. Bueno.
O sí te tocó una vez.
Me tocó una vez, pero quiero escucharla con sus compositores originales, con todo.
Sí.
Don't Forget Me 3, que ahí sí que cayó una en Madrid, y Throw Away Your Television 3. Sigue estando ahí esa canción. Y bueno, ya pasamos a Cantín, del cual tocaron 6 canciones, 5 canciones, siendo la que más tocan Eddie. Eddie con 9, hubo 3 donde no cayó Eddie. Reach Out, 5. Carry Me Home, 5 también. tipo Maitón, 4, y esto último me resulta muy llamativo, que es The Drummer, que solo la tocaron una vez, porque empezaron a tocar mucho The Drummer en, antes de Europa, ¿no? En el tramo este de Estados Unidos, sí, que tuvieron este año.
Sí.
Pero luego ya parece que The Drummer, si sobrevive después de esto, me parecería raro, ¿eh? Me parecería raro escuchar una The Drummer por Sudamérica en noviembre.
Yo creo que una de los cuatro, de, hablando solo de Chile y Argentina, pues, también está Brasil, obviamente, con 5 shows más.
Y
yo creo que alguna vez, yo creo que The Drummer alguna vez va a sonar, alguna vez va a sonar en la gira de Latinoamérica, ahora lo vamos a hablar. Me llama la atención que Tipa My Tongue, que es el primer corte del disco, suene menos que todas las demás, básicamente.
Eso es muy curioso también, sí.
Bastante menos, ¿no? 4 veces. Y acá está lo más triste, ¿no? Solo Me and My Friends, de la vieja época, la tocaron solo 3 veces en 13 shows. Y Nobody Broke Like Me, que era una canción que cuando arrancó la gira, empezó a sonar y sonaba relativamente seguido. En esta ocasión solo sonó una vez en estos 13 shows, lo cual a mí me da mucha tristeza, porque además siento que perder de esa época esta furia que tenía la banda y esta canción fantástica, que en vivo es fantástica, que cada vez la deje más de lado, me da tristeza. Pero más tristeza me da que de Red Hot Chili Peppers, de Freaky Style, de One Hot Minute, de I'm With You, ya lo sabemos, y de Get Away, ya no hay canciones y ya no va a haber. Ya no va a haber. Podríamos sorprendernos con un Freaky Style en Argentina, podríamos sorprendernos con algún tease o alguna cosita así en alguno de estos shows que suelen sonar en Brasil, en Argentina o en Chile. Suele pasar que se acuerden de alguna de estas locuras y meterlas, pero me parece también de ese lado tener tantas canciones, una discografía tan rica, que solamente sean 40 canciones las elegidas para este tramo. Sí es crítico, sí me parece que es algo que no está bueno, ¿no? Y de vuelta, acá no tiene nada que ver, como por eso quería empezar con la experiencia personal de Saturn. Todos somos felices cuando estamos en ese momento, todos lloramos, saltamos, gritamos, pero si te pones a analizar un poquito más frío, que creo que también parte de lo que hacemos nosotros es analizar y no solo hablar desde el corazón, sí es crítico. Me parece que es una banda que tiene tanto potencial, tantas canciones, tantos discos, que se termine reduciendo a solo esto, no me parece que esté bien.
Claro, además una cosa que me llama mucho la atención es que de 13 shows no hubo ni un solo debut, ni una sola sorpresa real, digamos como sorpresa real, una canción que lleven sin tocar años, ¿no? Pongamos desde la época de Stadium, por ejemplo, ¿no? Que la hayan rescatado. Hacía 15 años que no tocaban esta. No había nada de eso, porque todas, absolutamente todas, la han tocado con anterioridad, ¿no? En los shows de tanto del principio del 23 como durante los conciertos del 22, realmente no había ningún debut. O sea, con que tan solo hubiese habido una sorpresa en los 13 shows, que podés decir, oye, qué suerte tuvieron los alemanes estos que les tocó, yo qué sé, Venice Queen, ¿no? Imagínate, como gran sorpresa. Pero nada, no sé, no hubo ahí ese... Porque eso también, eso no es por no poder, es por no querer.
Es por no querer. Claro. Y es Anthony, ¿no? Vamos a decirlo con las cosas como son. Es Anthony Kiedis. Ahora, imagínate si de todas esas canciones que ya no suenan, los tipos dicen, ok, a ver, de acá a fin de año, ¿cuántos shows tenemos? 10, ¿no? Bueno, hay un par más. Es más, los vamos a leer para ir cerrando esto. Tenemos Lollapalooza, Nueva York, esto que es PA, creo que es Filadelfia, el otro no sé qué es. Después ya viene Costa Rica, 5 Brasil, ya van 10, y los 4 Argentina-Chile, son 14 shows. Quedan 14 shows en el año. Imagínate si ellos dicen, agarremos 14 canciones que nunca, o que hace mucho que no tocamos, ¿no? Ni siquiera debuts en la historia, como Venice Queen, Sir Psycho, que ya no la tocan, X. Agarran 15 y la meten una en cada show. Eso sería glorioso.
Eso sería una
porque
locura.
Porque por lo menos, no estuviste ahí, pero va a haber videos, va a haber algún stream, se van a conocer, las vamos a escuchar de alguna manera. Imagínate si ese único detalle de meter 15 canciones nuevas, una diferente por show, en el primer show Venice Queen, en el segundo...
Purple Stain, imagínate.
Purple Stain, ¿no? Ahí tenés, wow. ¿No? En el tercero, Black Eyed Blonde, en el cuarto...
Imagínate, Rana, no solo el hecho de tener vídeos, sino el hecho de ver el CD y leer ahí Purple Stain, el subidón que te entra en el cuerpo.
Totalmente, eso sería totalmente. Y digo, no es imposible, no es difícil, no es raro. O sea, sí es raro que lo hagan, pero no es algo que no debe... Para mí es solo eso y agregar una canción más al setlist, una con una más, de cerrar con 3 en lugar de 2, para que te dé esa chance de Under the Bridge, I Could Have Lied, o I Could Have Lied, Sir Psycho, o If You Had to Ask, Sir Psycho, y Give It Away, ese cierre de Blue Sugar que siempre sabemos que puede ocurrir. Con eso, yo creo que la banda levanta, levanta un montón. Y de vuelta, sí vamos a estar ahí en todos los shows posibles. Vamos a estar con amigos, vamos a llorar, saltar, gritar, cantar, decepcionarnos, ¿por qué no? Pero creo que ese pequeño diferencial haría que todos hablemos de eso, además, sí. ¿No? Que digas, no puedo creer, mirá la que les tocó. Ese Zika mecánico que ocurrió en Brasil, ese Nevermind que ocurrió en Argentina, ese inicio con The Power of Equality, que imagínate que cierren un show con The Power of Equality antes de Give It Away o meterla en un lado, hace un cambio radical en una banda que siento que se estancó definitivamente en un setlist aburrido.
Sí, ¿qué se le va a hacer? Sin sorpresa, que es cierto que luego en el momento lo disfruta, pero analizándolo como estamos haciendo ahora, te das cuenta de que es una banda que se ha quedado en la comodidad de un grupo de canciones que evidentemente las tocan muy bien y van jugando con ellas, pero que lamentablemente tenemos esa falta de novedades.
Tal cual. Y mirá, She's a Lover no suena más... que son canciones que sonaron bastante en la primera parte de la gira. Hay Fake as Fuck, la habían empezado a tocar y ya no la tocaron más. Y a ver, Fake as Fuck es una canción muy cool para tocar y es fácil, es funky, no tiene cosas raras. O sea, entiendo que, no sé, si Anthony Kiedis se siente incómodo cantando algo, te entiendo, pero a veces hasta él mismo se mete en problemas con canciones que ya ni él puede cantar. Entonces es muy raro la elección realmente de cómo él arma los setlists.
Sí, sí, sí.
Pero bueno. Pero bueno. Otro gran episodio, amigo, el número 36, hablando de tu experiencia y de las estadísticas del tramo europeo de 2023, o sea, el único tramo con Return of the Dream Canteen, justamente. Se viene ahora un par de shows en Estados Unidos, se viene Costa Rica, Brasil, Chile y Argentina. Ojalá nuestros amigos peruanos y colombianos el año que viene tengan anuncio de shows también ahí. Veremos, no se sabe nada. ¿Qué va a pasar? ¿Qué intuimos, amigo? ¿Un poquito más de Estados Unidos? ¿Se termina finalmente esto? ¿Entran a descansar? ¿Entran a grabar disco nuevo? ¿Qué sentís que puede llegar a pasar después de fin de año?
Yo creo que va a haber algunos shows en el 24, pero puntuales. No va a ser para nada el ritmo que hemos tenido estos 22 y 23, va a ser más puntual. Yo apuesto por algunos shows por Estados Unidos y sobre todo un regreso a Latinoamérica que, incluyendo Perú y Colombia, como ha mencionado, también incluye a México, pero esta vez un concierto propio.
Totalmente. Esperemos que eso suceda principios del año que viene, ojalá. Amigo, como siempre, un placer. A la gente que está viendo este video, denle like, suscríbanse a este canal si llegaron de casualidad o si aún no están suscritos. En los comentarios aparece el canal de YouTube y el canal de Twitch de Satur para que lo sigan y disfruten también de sus contenidos. Si están en Spotify, déjennos unas 5 estrellitas, comenten y dejen acá en su comentario qué opinan de estas estadísticas que leímos hoy y que seguramente a final de año haremos una de la gira de Sudamérica, incluido también, obviamente, Costa Rica. De mi lado, nada más por decir, me encuentran en todas las redes sociales como @ranafong y lo dejo hacer el cierre, obviamente, a mi amigo, el queridísimo Saturnino.
Pues eso, que gracias por haber estado ahí. Como ha dicho Rana, nos veremos en el episodio que será 40 y algo, seguramente, cuando hagamos el resumen de la gira por Sudamérica, ¿no? Y por Costa Rica. Esperemos que ahí sí que haya alguna sorpresita, aunque solo sea una o dos, pero algo que podamos celebrar. Gracias por estar ahí.